En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es un gusto saludarles esta mañana. Como siempre ya lo sabe, la invitación es a que se pongan en contacto con nosotros a los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el chat, el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos la atención a ustedes. Antes, con avisos importantes, déjeme recordarle que mañana las recaudadoras del Ayuntamiento de Guadalajara estarán abiertas en el último día de descuento para el pago del impuesto predial. Para quienes quieran hacer sus trámites en las recaudadoras de Guadalajara, mañana van a estar abiertas las recaudadoras para poder atenderles, ¿sí? Es importante que puedan asistir los que tengan esa necesidad de ese trámite. El horario será en Guadalajara de 9 a 2 de la tarde, de 9 a 14 horas, sábado recaudadoras, para que lo tomen en cuenta. En el caso, por ejemplo, del municipio del Salto, nos informan que las recaudadoras que están en la presidencia municipal, solo las de presidencia municipal, van a estar abiertas de 8 a 2 con descuentos que son aplicables en enero y febrero. Repito, para el municipio del Salto, de 8 a 2 de la mañana con descuentos en enero y, de los descuentos válidos de enero y febrero que terminan mañana, y es solamente las recaudadoras que están en la presidencia. Nos vamos de ahí al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde el descuento sigue vigente. Las recaudadoras van a estar abiertas, pero aquí la buena noticia es que Tlajomulco se extendió hasta marzo. Usted puede pagar el predial en Tlajomulco todavía en marzo con el 10% de descuento para que lo aproveche. En el caso de Tlaquepaque también no hay ningún problema. No digamos que no tienen horario para el fin de semana, porque Tlaquepaque el descuento se extendió hasta marzo, no concluye en febrero. Y Zapopan, bueno, pues estamos a la espera de que nos den respuesta, pero estos municipios metropolitanos ya por lo menos me dan cuenta, para decirle yo a usted, que esa es la disponibilidad que tienen de horarios de atención para todos ustedes para el pago del impuesto predial. Y bueno, recordarle también que a partir del domingo 1 de marzo y hasta el día final de ese mismo mes, que es el 31 de marzo, pues hasta este momento vencería el plazo para el canje de placas a las personas que no cambiaron en todo el 2025. Si no dice otra cosa la Secretaría de la Hacienda Pública, usted sí tendrá que a partir del 1 de abril pagar el costo real de las placas. Eso es muy importante. Entonces son fechas de vencimiento que usted debe conocer, que no se le tienen que pasar y que le queríamos recordar. Bueno, vamos a escuchar parte de la comunicación que usted nos hace llegar por acá y enseguida iremos a un corte comercial porque tenemos hoy invitados en cabina. Vamos con esta nota de voz, mi estimado Luis Durán, y continuamos a la atención de los demás mensajes, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor. Oye, nada más comentarte, hoy visité el mercado de abastos, fue un caos. Me comentan que ayer estuvo peor. Fíjate que muy curioso, porque pues los autos trabados, ahí parados, por los camiones y eso, pues es normal, ¿no? En este sitio. Pero hoy sí estuvo peor que otros días. Y fíjate que muy curioso, porque los policías viales, en vez de destrabar, como que se acercan, pero pues como que no hacen nada. Se terminan destrabando ahí entre los locatarios, entre las mismas personas, pero pues les hace falta un poquito más de conciencia a los agentes viales ahí en el mercado de abastos. Pónganse las pilas. Gracias y que tengan buen día.
Bien, muchas gracias por el aviso. Un dato adicional en lo que decíamos de predial. Tonalá también, el sábado es el último día para aprovechar el descuento y las recaudadoras van a estar abiertas también en sus horarios habituales. Esto en el municipio de Tonalá, para que lo puedan aprovechar antes de que comiencen las multas y los recargos por no pagar con oportunidad. Esto, reitero, en el municipio de Tonalá. Bueno, vamos a aprovechar para adelantar de una vez la pausa, mi estimado Luis Durán, porque en esta ocasión queremos que usted se entere de los servicios que se ofrecen desde el Registro Público de la Propiedad. Tenemos nuevamente de visita a las autoridades encargadas de estas áreas, la directora Patricia Ortega Híjar, como le damos bienvenida, gracias, ¿cómo está? Y el director jurídico del Registro Público, Edgar Ludwig Ramírez Sánchez, bienvenido.
Gracias, Víctor, buenos días.
Bien, con ellos vamos a hablar de, entre otras cosas, lo que es una libertad de gravamen, por ejemplo, uno de los trámites más recurrentes del Registro Público. Y si usted tiene dudas, trámites pendientes, alguna consulta que hacer, bueno, ya lo sabe, puede platicar con ellos para que aproveche su visita y la amabilidad de estar aquí hoy en la cabina de la Estación de las Noticias. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos a la conversación. Bueno, antes de la charla, otro aviso importante que confirmé ya con José Luis Jiménez Castro. Todas aquellas personas que tenían cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Avenida Patria para cambio de pasaporte, renovación o expedición del mismo con cita para el día lunes 23 de febrero y que no pudieron asistir debido a la situación que se presentó en el estado, hay que acudir personalmente para que se reprograme su cita. Ya le van a atender ahí para poder obtener su pasaporte y que no pierda el beneficio. Usted tenía su cita, el sistema estaba, lo tenía registrado, no le pudieron abrir porque se tuvieron que cerrar todas las oficinas, pero ya se puede presentar para reagendar. Solamente aquellas personas que se vieron afectadas por el episodio del domingo y lunes. Tómelo muy en cuenta. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por regresar otra vez al teléfono público. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias.
Bien.
Muy contentos de estar aquí.
De acuerdo, pues hoy nos vienen a hablar de lo que es la libertad de gravamen. Explíquenos para quien a lo mejor no esté tan familiarizado con el tema, sobre todo los nuevos dueños de casas o las personas que tienen un crédito, ¿en qué momento se aplica o se registra una libertad de gravamen? Y luego, ¿cómo se elimina un gravamen de una escritura pública, por favor?
A ver, un certificado de libertad o gravamen es de interés para todas las personas que tienen una propiedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el día que el propietario quiere enajenar el inmueble, lo quiere gravar, una institución bancaria le va a pedir un certificado de libertad o gravamen para ver la situación actual del inmueble, uh-huh, para ver si tiene algún gravamen, si tiene algo que afecte a ese folio real. Entonces, es muy importante que todas las personas que tienen una propiedad y quisieran saber al día de hoy qué situación guarda su inmueble, desde si sigue estando a su nombre,
uh-huh, sí, sí,
¿no?
Sí.
Que eso es importantísimo, hasta si por algo no fueron víctimas de una suplantación. Uh-huh. Entonces, el certificado de libertad o gravamen es para todas las personas que tienen una propiedad y en el caso, por ejemplo, en que quieran solicitar algún crédito, siempre cualquier institución bancaria va a solicitar ese certificado de libertad.
Bien, jurídicamente cuando se registra, ¿qué es? Es decir, ¿es porque hay una operación comercial o qué ocurre cuando yo notifico al registro público que hay un gravamen? ¿El nombre qué es lo que significa? O sea, jurídicamente, ¿a qué estamos apelando?
Bueno, mira, Víctor, jurídicamente todas las escrituras y todos los actos jurídicos que se celebran y que afectan un inmueble o un folio real, se debe de registrar en el tracto sucesivo del inmueble para que dé los efectos publicitarios a terceros y que terceras personas que estén interesadas a lo mejor en adquirir el inmueble porque se los ofrecieron para su compraventa, pues puedan saber la situación jurídica. ¿Cuándo comienza a surtir sus efectos? En este caso, cuando el notario va a pasar la escritura pública, el notario manda un aviso cautelar, que este aviso cautelar tiene como objetivo blindar el inmueble para que no puedan pasar alguna otra operación o quizás pueda caer algún embargo o algún tema que afecte la propiedad. Este aviso cautelar tiene una vigencia de 45 días hábiles. Y posterior a eso, el notario tiene que autorizar la escritura para que mande su aviso preventivo. El aviso preventivo tiene una vigencia de 90 días hábiles. Y posterior a eso, como les comentábamos en ocasiones anteriores, el notario tiene la obligación de enviar la escritura a registrar. Entonces, desde el momento en el que se presenta el aviso cautelar, en ese momento comienza a computarse el término de los días, al igual que si llega, no sé, algún ordenamiento de autoridad, desde el momento en el que se recibe el documento con fecha, hora y segundos, porque en el derecho
todo cuenta.
Registral, hasta los segundos son muy importantes, porque a lo mejor ese segundo puede hacer la diferencia entre que una persona tenga el derecho de preferencia y de prelación sobre otra. Uh-huh. Entonces, así es como se maneja.
¿Está vinculado un gravamen siempre a un crédito o a una deuda, o hay otras razones por las que se puede inscribir un gravamen?
El gravamen como tal es una hipoteca, puede ser, uh-huh. Una fianza, y es algo que le genera al inmueble una afectación en la cual no se puede transmitir, uh-huh. ¿no? En la mayoría de los casos. A diferencia de los embargos o las anotaciones de demanda, nosotros sí podemos transmitir un inmueble con todo y el embargo y con toda la anotación de demanda. ¿Por qué? Porque los efectos son únicamente publicitarios. Uh-huh. Ahora, también hay otra vertiente. Cuando un inmueble tiene una anotación por una suspensión en un amparo, dependiendo de los efectos de la suspensión del amparo, eso los puede extralimitar a poder enajenar el inmueble o no. O sea, depende de muchos factores jurídicos que se derivan del propio juicio que se esté ventilando.
Uh-huh. ¿Y lo hace un particular o tiene que ser siempre un representante legal?
No, un certificado de libertad o gravamen lo puede solicitar cualquier persona, uh-huh. ¿ok? Siempre y cuando, obviamente tenga los datos de registro del inmueble o el folio real, dependiendo, la fecha de la escritura, ¿no? En el año en el que se hizo. Un certificado de libertad o gravamen, Víctor,
sí.
Cuesta 714 pesos, uh-huh. ¿ok? Ahorita nada más les voy a pasar el costo de los certificados con cautela, los certificados normales que van sin cautelar, de zona metropolitana. Bien. Y ya veremos que también tenemos estatales y que los podemos solicitar físicamente, pero también electrónicamente, y eso es lo mejor.
Lo más práctico, ¿no? Lo más rápido. ¿Se hacen los pagos también ya en línea? ¿Se puede hacer eso?
Sí, cuando haces el trámite en línea o solicitas un certificado de libertad o gravamen electrónico, el pago es en línea. Uh-huh. Todo es en línea. Todo el trámite es en línea.
Ahora, ayúdenos también a explicarle a quien nos está escuchando, ¿dónde están los principales errores cuando se hace la solicitud de certificado? A veces llegan con copias de la escritura que no son las que traen el folio real, o documentos que a lo mejor no muestran las características del inmueble del que queremos saber si existe o no un gravamen. Esos problemas, ¿cómo se resuelven? ¿Hay que preguntar en la ventanilla? ¿Hay computadoras para buscar? ¿Cómo decirle a una persona, digamos, la ruta, el paso a paso para obtener y tramitar rápido y fácil una libertad de gravamen?
Ok. En el caso en el que se tenga una copia de escritura, pero que en esa copia no hayan anexado la boleta registral, que es donde, en la boleta registral es donde viene datos de registro o el folio real del uh-huh. inmueble, uh-huh. que es lo que distingue a cada uno de los inmuebles. Uh-huh. Es como su acta de nacimiento.
Así es.
¿Okay? Entonces, tiene que estar sí o sí ahí. En caso de que no lo tengan, entonces pueden acudir a nuestras oficinas sin ningún problema y les podemos hacer una búsqueda. Uh-huh. Por domicilio, teniendo el nombre de la calle, el número exterior, con eso les podemos hacer la búsqueda y ya nosotros proporcionarles el folio real del inmueble.
Ayúdenos también a entender ese proceso de la búsqueda, porque no sé yo como lo que los imagino buscando entre los estantes o se van a buscar en un mapa. Es decir, cuando ustedes hablan de una búsqueda, ¿qué implica todo ese proceso de localizar la documentación?
Sí, mira, Víctor, implica que nosotros debemos de realizar la búsqueda en el sistema registral uh-huh. cuando se cuenta con el folio, o obviamente si el inmueble ya tiene el folio es mucho más fácil la búsqueda, porque digitalmente pues ya nada más ponemos los datos y nos arroja el folio uh-huh. y los titulares. Cuando no se cuenta con el folio y tienen los datos de libro y documento, ahí sí tenemos que hacer una búsqueda manual hasta dar con el dato correcto del inmueble uh-huh. y posterior a eso una vez que solicitan su certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, se genera el folio del inmueble en caso de que no lo tuviera. Es un proceso que requiere pues de ser muy meticulosos, porque cualquier error nos puede dar un dato erróneo, diferente.
Uh-huh. ¿Y es una sola persona o son varias las que están trabajando en ese varias. En esa operación?
Sí, son, ¿sí?, varias personas, sí. Pareciera que no, Víctor, pero trabajamos un mundo de gente en el registro público y aún así no es suficiente el personal, pero pues día con día damos lo mejor de nuestro ser para, uh-huh, poderle brindar la certeza jurídica a la ciudadanía.
Pero lo mejor ahora, Víctor, es que tú, cualquier ciudadano, desde la comodidad de su casa, puede hacer estas búsquedas en línea, uh-huh, ¿no? Se hace el pago en línea y se hace la búsqueda. Todo el sistema es muy amigable. Uh-huh. Entonces, ya no tienes que trasladarte. Te metes a nuestra página y de ahí te va llevando paso a paso.
Ahora, se hace la solicitud en línea, pero para recogerlo se hay que ir personalmente por él, o lo imprimes y ya es
válido. Lo imprimes y ya tiene una validez.
Tiene como una cadena digital.
Sí.
Como si fuera una factura.
Así es.
Eso ya lo saben los notarios, que tiene total validez.
Todo el gremio de los notarios lo sabe. Por ejemplo, los certificados en línea, ya al principio tuvimos un poco de desconocimiento por parte de otras autoridades, como era el Poder Judicial, que no sabían, aun cuando les habíamos dado el aviso, que ya no se iban a encontrar con el certificado con la hoja a colores. Ahora ya traía una cadena. Uh-huh. Y que aparte lo puedes validar
también para saber que es legítimo.
Que es legítimo.
Entra entonces el notario o la autoridad que receptora y luego en su sistema lo consulta.
Lo valida.
Y ahí aparece.
Tenemos un cuadrito dentro de nuestro sistema, de nuestra plataforma, que dice validar documento. Uh-huh. Y ahí te metes a validarlo.
¿Hay algún límite para solicitar registros de libertad de gravamen? Es decir, me pongo un ejemplo. Hay una familia que se está disputando una propiedad, pero son 6 hermanos. Y entonces entre los 6 tienen desconfianza y quieren ver si no alguien ya hizo operaciones sin su autorización de uno del otro. ¿Pueden ir los 6 a pedir un certificado? ¿No hay ningún problema?
El certificado de libertad de gravamen lo pueden pedir si son 25 copropietarios en un solo inmueble, cada quien a la hora que quiera. No hay ninguna restricción.
Ningún límite.
Ningún límite. Uh-huh. Ahora, si es para lo que tú te estás refiriendo, sí, de que hay una disputa, de que quieren ver o checar si alguno de los miembros de la familia ya vendió el inmueble y todo lo demás, ahí lo pueden consultar, pero acuérdate que hablamos de una alerta registral, uh-huh, en otros programas, ¿no?
Así es.
Entonces, eso nos puede ayudar a todos los copropietarios a darse cuenta si mi hermano, mi hijo, mi primo, ya está vendiendo el inmueble. Por eso no es bueno que en el caso de las altas registrales, que si alcanzamos vamos a hablar ellas, si tú tienes un interés jurídico, si tú eres copropietario de un inmueble, cada quien tiene que solicitar sus documentos y contratar sus alertas registrales, porque tenemos que estar al pendiente de nuestro patrimonio.
O sea, es una vigilancia que será ya de cada persona.
Personal.
Muy bien. Okay. Llegan algunas preguntas y antes de irnos a la pausa comparto las primeras. Dice Francisco Vidaurre que su patrón murió hace 3 años, fue al notario y dice, sí, estoy en el testamento, le pedí una copia y no me la puede dar. Dice él, ¿puedo ir al registro para solicitar una copia del testamento o qué puedo hacer para que me den lo que me corresponde?
Bueno, nada más voy a aclarar. Uh-huh. En el registro público de la propiedad nosotros no tenemos los testamentos. Los testamentos los tiene el Archivo de Instrumentos Públicos, que estamos en el mismo edificio, pero nosotros los testamentos no se registran ante el Registro Público de la Propiedad. Uh-huh. ¿Okay? Todo es en el Archivo de Instrumentos Públicos.
Que es distinto.
Es distinto.
Bueno, Arturo nos dice, la escritura de la casa de mi papá tenía error en el nombre, ya se hizo una escritura rectificatoria. Y tiene la hoja de catastro, dice, ya se ve el nombre correcto, pero en la hoja del predial sigue saliendo mal el nombre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Les anexo la hoja del catastro con el nombre correcto o qué hago?
Ok, si todavía no han corregido en el catastro, uh-huh, tiene que ir directamente a catastro para que hagan esa corrección. Si ya lo hicieron, ¿ya lo hizo en el registro?
Sí, ya. Aquí, de hecho, tiene la boleta registrada. Aquí está su documentación.
Tiene que hacer el trámite ante catastro. Si no, va a seguir el error en el sistema de catastro.
Y el, digamos, es ya directamente con el ayuntamiento.
Sí, es directamente. Con nosotros, si ya está la corrección hecha, ya no tiene que regresar.
Bien, dice, ¿por qué es importante registrar mi propiedad en el registro público de la propiedad? ¿Qué pasa si no lo hago? Dice Isabel Orozco. De hecho, pregunta, ¿se puede no hacer?
No, todas las propiedades deben de estar registradas. ¿Por qué la importancia? Porque si no tiene registro, pues no va a poder hacer ningún movimiento para venderlo, para comprometerlo en un crédito, etcétera.
Y aquí me gustaría, perdón que te interrumpa, sí, Edgar, aquí me gustaría nada más aclarar que imagínate tú que sigue estando la persona a la que le compraste como propietario. Tú no sabes en qué momento él puede vender la propiedad, ¿eh?
Uh-huh. Porque es dueño.
Porque ante registro público, él es el propietario. Entonces, cualquier trámite que haga esta persona, que ya no es propietario, pero solamente lo sabes tú, porque no se le ha dado la publicidad. Uh-huh. No es obligación que la registres, pero si no la registras, pues te vas a enfrentar a muchísimos problemas, porque no sabes si esta persona ya la vendió. Uh-huh. Porque peor, no ha pasado, no la tengo registrada en mis archivos como que ahora la propietaria eres tú. Uh-huh. Esa es la importancia de que todas las personas que no han registrado sus propiedades, sin embargo, ya cuentan con una escritura, pasen a hacer el trámite de registro.
Uh-huh. O también los casos donde la persona que vende fallece, ¿no? Y yo me quedé con una operación de compraventa, ya pagué un dinero, ya pienso y digo que es mío, pero no hay ninguna documentación que me acredite, ¿cierto?
Sí, así es. Y lamentablemente cuando sucede ese tipo de situaciones, se vuelven asuntos muy enredosos porque tienen que demandar a la sucesión. Uh-huh. Entonces, pues ya no saben si los intereses de los herederos del de cuyus sean, uh-huh, los mismos que en su momento tenía esa persona que les vendió. Entonces, por eso la importancia de que una vez que celebran sus actos jurídicos, acudan al registro público de la propiedad y realicen el registro correspondiente.
Por lo general, Víctor, sí, cuando tú acudes con un notario público para que te haga la escritura de compra, él se encarga de entregarte ya tu testimonio, o sea, tu escritura ya registrada ante el registro público de la propiedad.
Uh-huh. Ya el trámite cumplido para que no haya ningún problema.
Así es.
Luis, vamos a hacer la otra pausa. De regreso tenemos más participación del auditorio y, por supuesto, más información de lo que se realiza en el registro público de la propiedad. Bueno, pues estamos de regreso y estamos hablando con el Registro Público de la Propiedad y su titular, Patricio Ortega, y el director jurídico de la propia dependencia, Edgar, sobre los certificados de libertad de gravamen. Nos queda pendiente saber los diferentes certificados que se emiten y los costos, por favor.
Ok, entonces, quedamos en que el certificado de libertad o gravamen tiene un costo de $714, uh-huh, en físico. ¿Ok? Y el tiempo de respuesta para que ustedes, a partir de que ingresan la solicitud, son en físico 2 días hábiles. Y si lo solicitan electrónico, es el mismo día.
En
ese mismo día les entregamos el certificado de libertad. Ahora, si tú estás en Guadalajara y tienes una propiedad en Puerto Vallarta, tenemos los certificados estatales. ¿Qué quiere decir? Que son los certificados que puedes tramitar en línea desde donde estés, de cualquiera de los municipios que no son zona metropolitana. Uh-huh. ¿Okay? Y esos tienen un costo de $987.
¿Okay? Muy bien.
Físico y en línea. Si yo no lo quiero hacer en línea, pues entonces tendré que acudir a cualquiera de las 14 oficinas, dependiendo en donde esté el inmueble.
Eso solamente para saber, digamos, si existe o no un gravamen, pero cuando ya, por ejemplo, yo sé que tenía un crédito, que ya pagué y que sigue lo que se llama cancelación de gravamen, eso es otro proceso.
Ese es otro proceso.
¿Ese cuánto cuesta y cómo se realiza?
Ok. Las cancelaciones de hipoteca tienen un costo de 823 pesos. Uh-huh. Ok. Por lo general, todas las cancelaciones de créditos, ya sea con Infonavit, Fobiste, Pensiones o cualquier institución bancaria o entre particulares, las hace un notario público.
Uh-huh, sí.
¿Ok? Entonces, tú al notario, el notario te va a cobrar por esa cancelación y ahí van a venir incluidos los derechos de registro, que uh-huh. son 823. Pero aquí hay una cuestión bien importante, Víctor, que las personas muchas veces pagan tanto a las instituciones bancarias o al Infonavit o a un particular y dicen, ah, pues yo ya pagué y ya. Sí, nada más que les hace falta un paso. Tienen que hacer una escritura de cancelación. En caso de un banco, el banco te dice con qué notario puede hacer esa escritura de cancelación. En caso de Infonavit, Fobiste y Pensiones, el Fobiste y Pensiones te da una lista de los notarios con el que puedes hacer también esa cancelación. En el caso de los particulares, tienen que ir ante un notario público. Entonces, ellos se encargan de todo. El notario, a la hora que ingresa la escritura de cancelación al registro, él te va a entregar a ti, en el tiempo que él te diga, te va a entregar tu testimonio con tus datos de registro de que ese gravamen ya no va a estar.
Uh-huh. Y ya, digamos, lo que usted está pagando a la notaría incluye el
derecho
que ya se pagó.
Incluye el derecho de registro.
Así es. Para que luego diga, oye, es que a mí me cobraron, no sé, 3,000 o 4,000 o 5,000, sí, pero venía incluido el derecho que se está pagando por el Estado.
Sí, ahora, tiempos de respuesta.
Exacto, sí.
Los tiempos de respuesta, una vez que ingresa una cancelación que, no sé si ya te había comentado, Víctor, las instituciones bancarias como Bancomer, Banamex, Scotia, Santander, tienen un convenio celebrado con el registro público que nosotros validamos esas escrituras directamente con esos bancos de los cuales ellos otorgaron esos créditos. Uh-huh. Entonces, ahí el tiempo de respuesta puede ser de 10 días hábiles aproximadamente. De los notarios, por ejemplo, tengo una cancelación y fue entre particulares, pero el notario ya falleció o está suspendido. Entonces, yo, en el momento que me ingrese ese trámite, yo mando un correo al Archivo de Instrumentos Públicos para validar que efectivamente esa escritura sí está en el protocolo de ese notario, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí nos podemos tardar pues hasta 6 meses, 7 meses, 8 meses para que nos contesten, porque depende de muchos factores para que nos contesten. Entonces, mucha gente nos dice, es que es súper tardado el registro de las cancelaciones. No, dependiendo, ¿no? Si tienes la mala suerte de que el notario ya falleció o de que está suspendido, entonces nos vamos a tardar un poquito más. Ajá. Pero una cancelación normal son 3 días hábiles.
Sí, y digamos que con un notario de trámite ordinario, y eso lo digo ya por experiencia, así cuando muy largo, 2 meses, 3,
cuando
y eso.
Cuando muy largo.
Me refiero al volumen que tienen evidentemente, sí, de trabajo, ¿no? Porque todos pensamos que es que mi asunto es el más importante y no es el único, son más, eso sí también es importante.
Todos son
los
importantes,
tiempos,
pero no son los únicos.
Exacto. Llega más preguntas del auditorio, vamos a compartirlas de una vez. Dice por aquí, necesito liberar escrituras en el Infonavit, solo me dieron un papel que dice que ya pagué y un link para notarios. Para solicitar la carta de instrucción notarial, me da la opción de hacer yo el trámite. Yo lo puedo hacer. Si es que la carta de instrucción notarial que le va a dar al Infonavit, usted la tiene que llevar con uno de esos notarios de los que aparecen en el link para que a ellos les pida que cancelen la escritura.
Exactamente,
¿no?
Y ese notario al que usted pues escoja, digamos, entonces ese notario es el que se va a encargar de todo. Ya usted ya le va a entregar su escritura de cancelación ya registrada.
María pregunta una pregunta que me parece relevante y nos va a llevar al tema. A eso íbamos, pero nos entretuvimos. que si las personas de la tercera edad tienen algún descuento en el registro público de la propiedad.
En la cuestión de certificados de, por ejemplo, de libertad o gravamen, que era de lo que estábamos hablando, están exentos. Siempre y cuando el certificado de libertad o gravamen de la propiedad que están solicitando esté a nombre de esa persona. Porque luego, Víctor, llegan personas, mandan al papá o a la abuelita para que solicite un certificado. Si el inmueble no está a nombre de esa persona de la tercera edad, no se aplica el descuento.
Uh-huh. O sea, si yo soy dueño de mi propia casa, quiero nomás un certificado y estoy de la tercera edad, tengo el beneficio. Pero de mis hijos no puedo, ni de mis sobrinos, de mis primos.
Ni de mis sobrinos,
nada.
Ni de mi hermano.
Bien. Dice, ¿es cierto que es un certificado de gravamen y lo puedes sacar sin costo un discapacitado? En mi caso soy ciego, dice José Cruz. ¿Para personas con discapacidad algún beneficio o no? ¿Todavía registrado en la ley de ingresos?
En la ley de ingresos no, pero podemos ayudarles. Siempre les hago el hincapié que cuando están en una situación vulnerable,
muy bien,
los apoyamos sin problemas.
Entonces, acérquese a don Jorge Cruz si usted tiene alguna necesidad. No nos dice qué trámite requiere, pero si usted tiene alguna necesidad, acérquese al registro para que le puedan asistir. Ahí le van a dar la orientación que necesita. Dice otro de los mensajes, para contratar la alerta registral es llevar copia de las escrituras del inmueble que quiero registrar, preguntan un anónimo.
De preferencia que no sean copias, de preferencia el original, y no nos vamos a quedar con él, nada más nosotros necesitamos checar.
Bien, dice María Concepción Martínez, hicieron mi escritura hace 30 años, pero pusieron María completo y mi acta de nacimiento solo aparece como MA, ¿qué hago en ese caso?
¿Puede hacer una escritura rectificatoria? Para que corrijan el tema del nombre.
Bien, y dice aquí, hay licenciados que cobran 3,000 para arriba solo por checar la libertad de gravamen de una propiedad, abusando de que la gente no sabe, dice Jaime.
Ah, eso es bien importante. A ver, si ustedes se meten a la ley de ingresos, ahí vienen los costos, y lo pueden hacer. Si ustedes no son muy diestros en este manejo, en lo electrónico y demás, pídanle a su hijo, a su sobrino, al vecino, que sabe que sí puede hacer un trámite en línea para que los ayude. La verdad es que hay gente que cobra esas cantidades que no tienen sentido. Uh-huh. Y que usted lo puede hacer.
Sí, los recursos que le van a pedir por el derecho estatal son realmente accesibles. Entendemos que se tiene que pagar, digamos, un pago de honorarios, un servicio a la persona profesional, pero triplicar
pero no
el costo,
abuso.
Sí, no,
eso es un abuso.
Demasiado. Dice, solicitó un certificado de libertad de gravamen de una casa en el registro público de la propiedad de alcalde cerca de la Greta y el trámite fue sencillo, es lo que nos dice esta persona en su experiencia. Otra, que es Gloria Hernández, dice, tengo contrato de un terreno, pero no tiene número oficial. ¿Cómo lo regularizo? Actualmente ya es una casa, la fraccionadora de la venta ya no existe. Nada más, a ver, acláreme algo, si el contrato es porque todavía lo está pagando, ya lo pagó porque no nos queda claro, pero la regularización no es con ustedes, ¿o sí?
No.
De un terreno.
No.
Eso. Bueno, ayúdenos a precisar su solicitud y darle trámite y salida con quien corresponda. Dice Irma Gutiérrez, tengo una propiedad que terminé ya de pagar. Me dio el banco la liberación de gravamen, ¿qué documentos tengo que llevar y a dónde me dirijo? ¿El banco le entrega algo para que ella pueda hacer su liberación?
Sí, el banco le va a entregar una carta de instrucción, ¿ok? Y tiene que acudir, esa carta de instrucción tiene que tener el nombre de algún notario. Tiene que acudir a la notaría que le están indicando para que le puedan hacer la escritura de cancelación.
Y los derivan a una notaría porque esa es la que tiene los expedientes, ¿no?
Los bancos trámites. Por lo general tienen un
¿catálogo?
Un catálogo de notarios. Uh-huh. Y con cualquiera de esos puedes escoger o a veces te asignan a un X notario y con ese.
Dice aquí, ¿qué significa en el predial al lado del nombre que diga y con dueño?
Ah, que hay más de un propietario.
De esa vivienda.
De esa vivienda.
Muy bien. Otro mensaje dice, ¿qué pasa con las fincas sin propietario? Yo viví toda mi vida en Francisco Zarco, esquina Mariano Bárcenas. Tengo 60 años y antes vivía mi padre y mi familia. Y hace 2 años murió mi padre. Mi hermano se mete a la casa, después muere mi hermana, cambió las chapas y ya no pudimos entrar y no lo podemos sacar porque no es nuestra casa, pero no hay papeles ni nada, pero él sí pudo cambiar chapas y apoderarse aunque no es su casa y ni tiene papeles.
Bueno, pues en ese caso, al no tener la posesión material del inmueble, lo que requieren hacer es, primero, pues hacer una búsqueda en el registro público para ver cuáles son los datos de la finca y posterior a eso iniciar un procedimiento judicial para que puedan sacar a la persona, en dado caso que él no sea el titular del inmueble.
Uh-huh. Dice aquí, de casualidad, bueno, este es de las citas del transporte público, pero este es de Salvador, dice, el registro público de la propiedad es solo para Guadalajara o para todo el estado. Yo compré un terreno en Teochitlán, vivo en Guadalajara, ¿a dónde puedo acudir para regularizar ese terreno y qué documentos se necesitan?
A ver, el registro público de la propiedad es del estado, uh-huh. ¿Ok? Entonces, ahorita si nos permite, le digo en qué oficina es la que le corresponde. Es la oficina que tenemos en el municipio de Ameca.
Uh-huh. ¿Okay? Por ser de Teochitlán.
Por ser de Teochitlán.
Muy bien. Dice, acabo de construir una casa en el año 2021, saqué mi licencia, tengo seis meses viviendo aquí, pero en el predial todavía aparece como lote. Pensé que con la licencia de construcción la autoridad cambiará la boleta, pero no es así. ¿A quién le corresponde esto? ¿Y a mí qué me pasa y qué consecuencias tengo? O sea, él quiere que ya aparezca en su predial que no es un terreno, sino que es una casa. ¿Pero eso es un asunto de ustedes o no se tramita en el registro público?
Primero lo tiene que hacer en el catastro para que posterior a eso se haga la inmatriculación de la construcción con nosotros en el registro público y que en el registro ya aparezca también como si fuera casa, habitación y no un predio baldío.
Bien, primero entonces al municipio y después al registro público. Luis, nos vamos a la pausa y regresamos después al teléfono público. Tenemos más participación del auditorio, pero después del corte seguiremos con la atención a los mensajes y llamadas y hablando pues de este tema que es importante, los certificados de libertad de gravamen. Bien, tenemos más llamadas. Dice Alberto Díaz, me heredaron un terreno en un 50% y 25 y 25 a dos hermanos. Ya se hizo la división en físico, pero no en escritura. Existen dos números de casa, dos recibos de luz y de agua, aunque el agua está a los dos, a mi nombre. Yo soy albacea. ¿Cómo hago las dos escrituras? Ellos no quieren firmar nada. O sea, ya hay una subdivisión, entiendo, decretada, pero no quieren ellos aceptar ese reparto.
Yo aquí, a mí me gustaría revisar los documentos porque no me suena lógico.
Coherente.
Ajá, lo que este señor está comentando, pero con mucho gusto digo, no sé tú, Edgar.
Sí, con mucho gusto lo podemos atender y asesorar sin ningún problema en el registro público, pero viendo la documentación.
Sí, tendría que llevar toda la documentación.
Me decían que también, y bueno, hay que recordarlo, existe un servicio social en el Colegio de Notarios que les pueden ayudar, ¿cierto?
Así es. Pueden acudir al Colegio de Notarios de lunes a viernes en el horario de 9 a 3 y de 4 a 6.
Ahí es servicio social para cualquier persona que
tenga servicio social para cualquier persona que tenga alguna duda sobre alguna cuestión legal.
Muy bien, enseguida le buscamos el domicilio del Colegio de Notarios, no me lo sé de memoria, pero se los compartimos. Dolores Espinosa dice, mi suegro puso tres casas en una misma escritura y puso a sus hijos juntos con esposas para repartirlas. Mi esposo falleció y realicé trámites para dividir las casas. Ya tengo escritura, pero no la puedo registrar porque me piden acta de defunción de un concuño, quien ya falleció al igual que su esposa. A mí no me dan el acta por no ser familiar, pero sus hijos andan mal por vicios. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo vender la casa así?
Bueno, el acta de defunción la puede solicitar en el registro civil. Yo creo que debe ser desinformación de la persona, pero sin problemas la puede solicitar para que el trámite vaya conforme a derecho.
María Olivia Díaz, mi papá tiene una casa a su nombre, él falleció hace 30 años, pero hay gente viviendo ahí. ¿Qué podemos hacer? 30 años.
¿Y cuánto tiempo tienen esas personas viviendo ahí?
No dice, si no te dijo, ¿verdad, Lulu? No especificó. Pero pueden reivindicar la posesión de la propiedad, ¿no? En teoría existe esa posibilidad, es que como con un juicio.
Sí, deben de hacerlo en la vía jurisdiccional. obviamente, como anteriormente lo decíamos, con toda la documentación que acredite la propiedad legítima del inmueble para que procedan a la desocupación del mismo.
Uh-huh. Dice, para saber a nombre de quién es él, esta es una casa que me venden, ¿qué trámites tendría que hacer? Él quiere comprar, pero quiere saber exactamente quién es el dueño.
Puede realizar una búsqueda en el registro público, ya sea físicamente o en nuestro portal en línea. Con el nombre de la persona se realiza la búsqueda, arroja los datos del folio y con eso ya puede saber si es el propietario o no del inmueble.
O con el domicilio del inmueble.
Bien. Dice, ¿me pueden informar qué se tiene que hacer? En mi caso, compré un terreno en un coto. Tengo mi escritura de propiedad, construí mi casa, ¿la tengo que registrar o qué hay que hacer? Gracias por la información, dice Ramón Vargas. Yo pago predial como casa-habitación ya.
Sí, sí es muy importante que registre la escritura. Si ya tiene la cuenta predial a nombre de él y ya está sentado en su escritura, es súper importante que acuda a concluir el trámite que es presentarlo para su registro.
Bien, dice Héctor Reyes, la experiencia de sacar un certificado de libertad de gravamen es muy lento, para solicitarlo tardas 2 horas. ¿Sí se tarda tanto?
No. Me gustaría saber a dónde fue esta persona, en dónde trató de hacer el trámite, pero 2 horas, no.
Bien, dice otro mensaje, agradezco a la licenciada del registro porque me ayudó para que me dieran carta de liberación. Gracias por... Ese mensaje se lo da Gustavo Armas, muy amable.
Gracias.
Dice, quiero saber... Si mi propiedad está como casa o terreno, ¿dónde acudir para hacer trámite de terreno o casa? Dice la señora López. Ella quiere saber primero cómo está registrado.
Bueno, primero que revise la situación jurídica en el catastro para que vea si tiene reportadas las construcciones y posteriormente con nosotros también para ver si aparece como lote o como casa-habitación.
Uh-huh. Bien, Rafaela Tristán tiene una pregunta interesante que más de alguno le haber pasado, no así, pero en esas condiciones. Dice, en un descuido, quemando papeles viejos, quemé mis escrituras. Dice, ¿cómo las puedo obtener nuevamente? Yo solamente estoy pagando el predial.
Ok, el inmueble, quiero entender que es de él, uh-huh. Entonces puede acudir con nosotros, le hacemos igualmente una búsqueda, con el nombre completo. Y le damos todos los datos.
Betty Martínez tiene otra pregunta. Dice, en la escritura de la casa de mi mamá aparecen 2 hipotecas que nunca se cancelaron. El banco que lo hizo ya desapareció. ¿Aquí qué procede?
Bueno, lo puede hacer en la vía judicial o también en la vía administrativa. Únicamente hay que ver los plazos y ver si está dentro de el supuesto que se encuadra en el Código Civil, para ver si es susceptible de cancelarlo administrativamente. Si no, necesariamente tiene que hacerlo en la vía judicial.
Señora, acuda, es una señora, sí, ¿verdad? Sí, sí. Señora, acuda con nosotros, con mucho gusto la orientamos, con el director del área de jurídico o conmigo, por
muy
favor.
Bien, gracias. Dice Daniel, mi papá tiene un problema senil y perdió las escrituras y no las encuentra, ¿qué puede hacer? ¿Cómo pedirles cuando el dueño pues ya no recuerda?
Con el nombre de la persona, o sea, si el inmueble está a nombre del señor, sin ningún problema también le podemos dar la información. Ahora, la perdió, vamos a ver con qué notario lo hizo, si el notario todavía vive, ya alguno de sus familiares o vemos cómo, le entreguen un segundo testimonio para que puedan tener su escritura.
Muy bien, entonces no está todo perdido, las puede recuperar para que no se preocupe. La señora Escalante, yo tengo trámite de intestado con un licenciado 2 años y 5 meses y no se da prisa, no entiendo por qué tanto te hace largo. Pues acuda al Colegio de Notarios, ¿no? A lo mejor también hay una asesoría, le puede servir. Hay trámites que se alargan de manera innecesaria, otros por falta de interés o por falta de seguimiento de los abogados, y pues hay que ver cuál es el atorón. No nos especifica por qué él dice que lleva 2 años y 5 meses, pero creo que si está todo en regla, hay consenso y no hay como conflicto alguno, lo más que se puede tardar es 6 meses, 1 año, ¿no? Según yo tengo entendido.
Sí, más o menos, yo creo que más del año, pero sí depende de muchos factores, sobre todo cuando no se ponen de acuerdo los herederos. Eso es lo que hace que los asuntos se vuelvan súper engorrosos y largos.
Es una pregunta para los invitados. ¿Cuándo se cancela una hipoteca, aparte de la escritura de cancelación, se hace otra escritura donde ya queda nombre de la persona o no es necesario volver a hacer escritura?
No, es decir, a ver, yo tengo mi escritura y a lo mejor en esa misma escritura venía mi hipoteca porque compré mi casa con un crédito. O posteriormente solicité un crédito y entonces tengo una escritura de esa apertura de ese crédito, ¿ok? Cuando hago la cancelación, yo sigo teniendo, voy a tener dos escrituras, mi escritura de cancelación y mi escritura donde yo hice la compra del inmueble. Entonces, con eso es suficiente, ya no hay otra escritura más.
Bien, dice, cuando un juzgado envía una anotación para un inmueble durante un juicio y este se termina, ¿se borra la anotación con el tiempo o hay que hacer algún trámite? Dice Santa Jiménez.
Sí, no se borra de oficio. Nosotros en el registro pues nos regimos con base en el principio de rogación, que es que nos soliciten las cosas. En este caso, si ya se concluyó el asunto y en su momento el juez no giró el oficio para cancelar esa anotación, lo que procede es realizar la solicitud de cancelación administrativa, pero depende de muchos factores del tiempo. Uh-huh. Lo ideal es que el juez que en su momento ordenó realizar la anotación sea quien nos ordene realizar la cancelación de la anotación.
Muy bien. Dice, para registrar un lote de El Zapote, Tlaquepaque o Cajititlán, ¿dónde será ese trámite y qué costo tiene? Y si pueden dar la dirección y teléfonos del registro público de la propiedad, dice Rocío.
Ok. Estamos situados en Avenida Alcalde 1855, primer piso, en la colonia Miraflores. Y ahorita le doy nuestro
El número telefónico es 3338-192460.
Muy bien. Pues muchas gracias. Se nos termina el tiempo. Gracias a Patricia Ortega, directora del Registro Público de la Propiedad, y Edgar Ramírez Sánchez, director jurídico del registro. Muy amables por estar aquí otra vez y por orientar a las escuchas de la estación de las noticias. Muy amables.
Muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación.
Acá los esperamos en una próxima ocasión. Y a usted también, gracias por habernos acompañado. El próximo lunes aquí estaremos otra vez a partir de las 11 de la mañana. Hasta luego.